Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo un mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no me salió tan barata. No sé si era 400 pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Dentro tuyo están las llaves, son acceso las esperan tus manos. Tanto buscas alto, buscar por afuera, y ahora te gana el desgano. Es tan difícil desear todas las cosas que siento. A veces yo quiero ver solo lo que dice el viento.
Buen mediodía para todos. ¿Cómo andan en este martes? ¿Cómo está Majo y la voz del Uruguay? ¿Pero por qué suenan?
¿Cómo andan? Porque ayer me quedó en el tintero algunas cosillas del Cosquín Rock.
Pero ayer abriste 3-0 con los piojos, ¿no?
No, yo ayer en el arranque de 3-0 no estaba, porque estaba haciendo unos trámites. Unos trámites legales.
Ah, bien.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo le va?
Muy bien.
Estaba con el Fabri haciendo unos trámites legales que tienen que ver con documentaciones.
¿Sacarlo de la cárcel? ¿Qué pasó?
No. Tuve que... ¿Pero por qué siempre hay que ir para el peor aspecto de cada concepto?
¿Por qué será que en este caso yo dije, bueno, el chiquirín quedó encerrado?
Perdón, nunca tuve un problema con la ley. Tengo casi 50 años.
No, tú no. Que tú fueras a ir a sacar a la cárcel a Fabri.
No, estaba haciendo unos trámites legales formales, de documentaciones necesarias para... viajes,
para
etcétera.
Guiño, guiño.
Así que no estuve. Es más, ni sabía que habían abierto con los piojos.
¿Por qué estamos hablando con los piojos?
Porque es impresionante cómo Ciro mantiene el show que da Ciro. Fue una de las cosas que me quedó del Cosquín del sábado. Estuvo hermosa jornada. No sé cómo estuvo el domingo porque no fui. Sé que artísticamente anduvo bien, pero el clima ya no era el mismo. El clima, claro, tiempo.
Sí.
El sábado a la noche era... ideal para espectáculos al aire libre, dirían los viejos relatores.
Claro.
Y es impresionante el show que da Ciro y lo que suena la banda.
Sí. Mm. Yo lo comprobé, ¿te acordás? En el Cosquín Argentina.
Claro.
Que yo no soy muy fan de Ciro, que ya los había visto en el Montevideo Rock acá en 2018 y no me había gustado.
¿No?
Y sin embargo, ahora, no sé qué pasó, pero el show que vi en Argentina era infalible. Yo creo que te dije, era aquella crónica que te hice desde allá, era un hit atrás de otro y era infalible. Y además sonaba muy bien.
Porque para mí eso es determinante. Si a vos la banda no te visceraliza, digamos, es fundamental que el show esté bueno, que sea entretenido, que suene bien, que tenga buenas canciones.
Y porque qué mejor que cuando una banda no te gusta mucho y de repente decís, pa, mirá qué bueno.
Claro, porque si a vos te emociona la banda, me pasó un rato antes de Ciro tocó Buitres.
Uh-huh.
Y claro, Parodi tuvo unos temas con el cable que no sonó del todo bien la guitarra, pero para mí fue el mejor show del mundo. O sea, porque
conectás con...
Exacto, me emociono con los Buitres, son parte de mi vida. Y me sorprendió. Yo me estoy poniendo viejo, entonces cuando llegan las bandas más veteranas, le tengo miedo a la reacción de la gente. Me he dado cuenta de eso. De que el guacho diga,
uy,
esto. Y estuvo de más. La gente se recopó con Buitres. Pero pasando a la otra etapa, Ciro, a mí me gustaron mucho los piojos en una época. Escucho a Ciro cada tanto, pero no es un show que lo vaya a ver por mi visceralidad, digamos.
Sí, por fanatismo.
Y vos, ya cuando empieza a sonar la banda, que arrancó con Antes y Después, ya te despeina. Los vientos, el bajo.
Impresionante.
Es una bestialidad. Y él tiene una actitud showman.
Es un monstruo.
Lentes negros, movimiento, saco, brillo, que es impresionante. Buenas imágenes. Cada vez el VJ es más importante. Me parece a mí.
Sí, los visuales que se proyectan atrás.
Y tienes que tener la sangre de Laura Martínez en el cuerpo, ¿no? Porque es una familia artística.
¿Cómo pasamos de
él? Él siempre hace la conexión.
Ah,
siempre
hay que hacerlo. Yo lo estaría más a Amalia de la Vega. Me parece por una cuestión de de, digamos, herencia cultural, iría más para ahí, pero... No, y otras cositas de... Bueno, la noche estaba increíble, pero increíble. Qué divino que es cuando la noche acompaña.
Estupenda sí. Noche, ¿sabes?
¡Pah! Manga corta hasta 1:30, 2 de la mañana.
Qué divino, te diría. Qué divino.
Mota la rompió también. Me parece que fue una gran idea que tocara en el escenario chico, porque le quedó chico el chico en vez de grande el grande. Siempre claro. Es mejor que te quede sí, chico el chico sobra. Y que la gente claro. Desaparezca
que
de la
falte,
visión.
Decía la abuela, siempre es mejor que sobra que falte.
Y que todos los que están salten y agiten y canten las canciones, o sea, y la banda sonó hermosa. Y descubrí, conocí a la banda, pero nunca la había visto en vivo, a la cantante de Lucas Sativa.
Sí.
¡Pah! Se comió el escenario. También invitaron al plan de la mariposa, que anduvo muy bien, pero me impresionó. Me había dado el nombre, ahora me olvidé, de la cantante de Lucas Sativa. Era un rock, esa chiquilina. Que, impresionante.
Tiene mucha fuerza.
Y después, como contraste a eso, por lo menos desde mi humilde... capaz que fui con mucha expectativa
Lula
a ver
Bertoldi.
A la Moni. Esa.
La Luisina descoció. Lula Bertoldi.
Impresionante. Capaz que fui con mucha expectativa a ver a la Mona.
Ah, bueno, es el comentario generalizado, ¿eh?
Y no me llenó ni ahí. ¿Sabes lo que me pasó? Me pasó lo contrario de Ciro. Fui a ver a un tipo que no me emociona porque la música no me llega, sus canciones. Fui a ver el show y el show no era una cosa descontrolada. No, entonces, claro. Me quedé ahí como a media campana.
Yo hubiera ido con mucha expectativa a ver a la Mona.
Me pasó eso, fui con mucha expectativa y después...
Te pasó a todo el mundo.
¿Qué? 4 o 5
todo el mundo
temas.
Le ha pasado eso, ¿no?
Y claro, porque lo tenés vinculado a fiesta, a tu propia memoria emotiva de la fiesta y no sé qué. Y después el comentario generalizado fue que no estuvo tan bueno. Que él no tenía muchas ganas en el escenario, había un tema con las letras, que no sonó
tan bien.
No sé
si fue de ganas, pero claro, para mí no sonó tan bien. Y cuando vos decís, no, si Ciro sonó como sonó, es un tema de banda, no de lugar ni de sonido.
Claro.
Porque de verdad que Ciro era como increíble lo que sonaba. Entonces, si está... No, porque muchas veces dice, ah, bueno, sonó mal. ¿Será la banda? ¿Será el sonido? ¿Será el viento? No. La noche estaba perfecta por
mi
equipo.
Mi esposa me dijo, conozco 3 canciones de La Mona. Yo le dije, no, ¿seguro hay más? No había más.
No, y además de las 3, una no la cantó. Y eso también generó un gran comentario.
¿Cuál no cantó?
De las 3 famosas. No sé, pues yo yo me bajé antes del
barco. Bon, bon, chiquitín. Esa es la...
Bon, bon, bon.
Yo me bajé en la mitad. En la mitad yo me fui...
A mover el bum bum, esa no la
tengo. Ah, bum.
O sea, no me fui, me fui a tomar un whisky. Me fui del enfoque del show, digamos.
Claro. Yo fui como consumo bizarro, no me decepcionó, dice Paola de la
Puede
Mona.
Puede ser, claro, capaz que si ibas en ese plan. Lo que sí me impactó es la fidelidad del tipo. Llegaron 4 ómnibus de Córdoba. A las 12
¿cómo
y
no
cuarto
va a cantar
de
esto?
La noche, es solo a ver a la Mona.
Ah.
17 horas de bondi, ya habían cerrado la puerta. O sea, el acceso era hasta las 12.
No.
Y se los abrieron porque dijeron, esta gente no la podemos dejar tirada.
¿Vinieron de Argentina?
De Córdoba, en bondi,
no te puedo
17
creer.
Horas, solo a ver a la Mona. Se bajaron, vieron yo a la Mona y se volvieron a Córdoba.
Los monitos
pero que
son...
Pero idiota.
Tatuajes. Tatuajes.
¿Cómo puedes hacer eso?
Un pectoral, entero con la cara de la Mona. Todo Ferné, ¿no? Y todo,
me imagino
todo
que se dice, que se dicen los monitos o las monitas.
No sé, pero dije, ¿vos este loco? Claro, porque lo que vos le decías a los locos y te decían, es la primera vez en la historia que la Mona sale de Argentina. No podía no estar, te decía.
Estás loco, claro. Fue horrible lo de la Mona, pero no tenía ninguna expectativa. Todo el tiempo pasaba saludos, como si estuviera en un programa de radio. Fue un desastre.
Sí, se le mezclaron las letras.
¿Cómo saludos?
Sí, pero mandaba saludos a Tete de Santa Fe, a... Era como estar escuchando la radio. No sé, era rarísimo.
El que la rompió fue Rada. Fui con 0 expectativa y estuvo buenísimo.
Bueno, yo llegué...
La de Coyo Guasones también, que me gusta mucho.
Eso me dijeron que el show... Y ¿sabés qué me gustó? Que me lo dijo gente joven de acá. Gente muy joven. Me dijo, no daba 2 mangos porque, bueno, sí, Rada, todo bien. Y de repente me di cuenta que fue el mejor show que vi en toda la noche, que fue como una comunión. Después estaba Cristel Lateque que me dijo, fue como una comunión uruguaya. Fue una cosa espectacular. Dicen que fue lo mejor que vieron en el show. ¿Ah, sí? De Rada.
A mí
¿qué
me
dice
pasó...
Rigoberta? Lo de la Mona fue lo... Este es fortísimo el mensaje. Lo de la Mona fue lo mejor que me pasó en la vida. Voy a editar alguna parte. Subió el negro Rada, que en lugar de irse se quedó tocando. Después subió el Lobo. Una apreciación fuerte. Y después terminó cerrando Juanse, que estaba trancado como a venir a Italia un viernes a las 5 de la tarde. Se terminó trepando una columna. Fue lo mejor de Cosquín. Tengo video. Hizo que mi sueño era verle un saco escrotal, dice.
Claro, lo que pasa es claramente él iba con unas expectativas y yo iba con otras. Yo iba como más a ver un
fuerte,
show.
Todos los conceptos.
O sea, si al show le gustó porque Juan se estaba trancado y se trepó una columna que lo bajaron entre dos porque casi se quiebra la columna, yo qué sé. Pero no, lo de rap me lo comentó.
Yo fui como consumo bizarro, no me decepcionó, dice Paola de Mona.
No, yo de verdad que esperaba un show musicalmente poderoso. Más allá de que yo no consumo ese tipo de música.
Toda la gente que conozco que aprecia musicalmente a él o la música en general me comentó que no sonó del todo bien y que fue un poco decepcionante. Pero claro, yo qué sé, yo también, yo qué sé. Si voy igual a ver a alguien canción que yo admiro mucho, es como dice Gonzalo, yo
pero para, hay algo rarísimo de la Mona Jiménez. Porque
¿cómo no va
tiene
a cantar
tres canciones
esta canción
conocidas y esta inmundicia es la tercera más conocida? Es un milagro la carrera artística. Capaz que en Córdoba, claro, de tener 30
pero
hits.
A veces, ¿no?, cantaron todas las letras de principio a fin, los acordes.
Bueno, sí,
los
si vienen desde allá.
Los punteos, todo.
Que nos quedamos claro las dos canciones que hacía con Susana en los 90. Bueno.
Claro, pero lo de las emociones tal cual. Los Buitres arrancaron con La Plegaria y El Cuchillo. Fue el primer tema que tocaron.
Qué bueno.
Y para mí ya estaba todo pago. O sea, yo ya me podía tomar un whisky y me iba a dormir y yo iba a era feliz.
¿No arrancaron con Toca Buitres esa?
La... No, esa fue la antepenúltima. Generalmente cierran con esa, pero fue la antepenúltima. Cerraron con Ojos Rojos. También, mira, todo erizado. No, sí, lo de Rada.
Hace tiempo que no veo los Buitres.
Lo de Rada me dijeron que fue tremendo el show. Sí. Fue al nivel de Ciro, que es lo que tiene Rada también. Tiene unos músicos de la puta madre.
Una banda impresionante.
Y cuando yo llegué por cuestiones laborales, llegué al último tema de Rada. Y lo escuché, porque estaba acceso, coso. Y cuando llegué, bajaban los músicos. Y el Monte, por ejemplo, estaba muy contento con el show.
Monte Murro.
Y me dijo que habían dado muy bien.
Impresionante los comentarios que tuve. Y claro, que es distinto a Rada, hay que verlo con su banda, o sea, que con sus bestias músicos, que además son parte de su familia, lo contienen, ¿no? Rada es un hombre grande, un salado de la música uruguaya, es un hombre muy grande ya. Entonces, cuando sube a cantar con Fito, cuando sube con la Mona, o sea, y la gente dice, ah, no, porque subió y no se acordaba de toda la letra. Y bueno, pero está expuesto a algo que no es lo suyo. Donde había que verlo era en su show, con sus músicos, contenido por su familia y con gente con la que se mira y se lee de memoria. Y dicen que en eso funcionó a la perfección.
Ciro es todo lo que está bien. Te vas con energía después de sus recitales, que amo, dice esta oyente. Ciro es lo mejor del mundo. Estuve en el Cosquín. Fue hermoso, increíble. Neopistea tiene que ir preso. Es un desastre.
No lo vi.
A mí me gusta Neopistea.
Vi dos temas de Guasones que sonaron muy bien. No es mi palo así más gustoso, pero muy, muy relojito el show, muy bien. Y me quedé con la de Elio Valdés, pero tenía que elegir entre Mota y la de Elio y me fui con Mota.
Yo ya los he visto en vivo varias
yo
veces,
también.
No fallan.
Y me dice con maldición.
Lo bueno de...
Fue impresionante.
Lo mejor de la noche de Nafta, escuchen esa banda, es increíble.
¿Tiene alguien que va a un festival y nombra una banda un poco más desconocida? Claro. Estuvo Zoe Gotuso, que es una chiquirina argentina, me encanta. Y dice que estuvo muy bien, que la gente estaba copada, hizo algunos covers. Es una
Juli
Taramo
se la rompió, me dijeron, pero era muy temprano, yo no llegué.
Juan se estaba recién salido de la cantina de voleibol en Argentina, así no lo dejan subir al escenario.
No voy a hacer comentarios.
Fortísimo.
No sé en qué sentido. Mi mamá no lo entendió, eso es lo bueno. Mi mamá no lo entiende.
Voy a decir solo una cosa.
Aguante la Mona, hable con propiedad, dice Max.
Creo que largó el evangelismo, eso es lo único que voy a decir.
No, largó fuerte, parece. Claro.
Fue como una etapa transitoria
de su vida. ¿En serio?
Sí, me parece.
¿En serio?
Que sí.
Rada es lo mejor que hay, lo he visto varias veces. La banda de Rada es lo mejor que hay. Ciro bien, Buitres me quedé con ganas de más. Desde el inicio tuvieron problemas con el sonido. Juan se la rompió cuando nos dijo muerto, jaja. Cantaba como una vieja en el coro, dice, no me quedé a ver a la Mona porque me imaginé que iba a ser un fiasco, dice este oyente.
Se enojó la Juanse con el público y le dijo,
¿qué le dijo?
Ahora
¿le dijo?
Aplaude muerto, ahora cantan muertos, algo así cuando se iba al escenario. Creo que no estaba en su mejor día.
Pero alguien que le dice muertos
a la gente,
gente uruguaya, me cae bien. Porque somos un poco muertos como público. Hay que reconocerlo, que estamos emocionados, pero por dentro. Yo esto lo hablé, ay, se va a sacar chapa ella que lo habló con Damon Albarn. Pero yo le pregunté a Damon Albarn si le había parecido el público.
Y yo cuidando a Juanse, y vos hablaste con Damon Albarn.
Ay, yo hablé con Damon Albarn. Me estoy sacando chapa horrible. Le dije si el público era frío, le había parecido frío. Y me dijo, un poco, pero me doy cuenta, como que ya le habían advertido. Le dije, mirá que la emoción pasa toda por dentro, porque yo me di cuenta que, no sé, mirando a McCartney, la gente estaba toda congelada, con lágrimas en los ojos, pero no hacía nada. Como que quedamos mirando sin mucha euforia. Yo había visto ese mismo show en Brasil y el público era una comunión, gusto. Claro. Y nosotros estábamos todos quietitos mirando y los músicos...
Obvio.
ya los advierten, tipo viene Blur, que es Damon Albarn, y les dicen, mirá que el público aplaude mucho al final, pero no hace mucha cosa. Entonces me hace gracia alguien que le dice
muera. Los shows de La Mona son todos iguales. Este famoso fuerte solamente en Córdoba y su música pegó solo ahí. Es como la plena que pega solo en Montevideo o una vueltita a Uruguay. Se la parece un extranjero y la detestan. Si no tenía de lo que es un show de La Mona, es como ver sin saber cómo lo viven ellos. Nafta fue impresionante y Rada fue emocionante, dice Mauro.
Pero La Mona pegó acá, si nosotros en cualquier cumpleaños y casamiento suena La Mona
Jiménez. Pero creo que lo que quiere decir es que pegaron dos temas. O sea, no que pegó como fenómeno que va, viene un show y llena por sí mismo.
Sí, puede ser.
No, yo y, creo que y si está viene de más que haya festivales allí. Ojalá.
Sí.
Larga la única vida. Sí. Y esa cada vez más notoria capacidad de integración entre distintos estilos. Uh-huh. Está buenísimo para conocer cosas, para ver distinta gente.
Bueno, a mí me dijeron una crítica que era que Niña Lobo estuvo muy temprano, que las bandas que integraban mujeres, que era una cosa con la paridad que se había hablado, las habían agregado, pero las ponían muy temprano. Como que las bandas nuevas, que los festivales siempre se prestan para conocer una banda nueva, si a vos te gustó mucho la música, no estaban a una hora en que vos pudieras ver una banda nueva en un escenario un poquito más chiquito, como ahí al costadito, estaban más temprano.
La única vez que vi una comunión musical como la de Rada la vi con Jaime en el estadio y los olimareños en 33. Es algo impresionante, dice usted.
Qué divino.
De Gonzalo, creo.
Bueno, me hubiera encantado verlo.
Siempre que pienso que el monte es la cabeza de banda de Ross y de Rada, es una bestia. O sea,
hay que traerlo a Montemurro a hablar con nosotros.
Lo trajimos hace no mucho. Bueno. Antes de tú. Pero podemos traerlo
bueno,
de nuevo.
Hace un año y medio.
Lo podemos traer de nuevo.
Las bandas postas del Conquín siempre están en el escenario chico. Ahí es a donde hay que ir a escuchar cosas nuevas.
Claro. Los festivales, que retomando esto que decías, qué bueno que sucedan estos festivales. No tenemos tantos en Uruguay. Y a mí lo que pasa lindo en los festivales es que si vos una banda no te gusta, es ideal para conocer bandas o claro. Para ver una banda que habitualmente no pagarías porque el set es corto y es infalible. O sea, el set combina todo lo más power que tiene cada banda y lo pone arriba del escenario. El set de festival a mí me gusta mucho. Son 40 minutos, media hora.
No es jornada, pero más de la mitad de la gente que va al Cosquín va para decir que fue al Cosquín. Parece un shopping.
No sé, yo no creo
No sé,
eso.
Yo tuve esta sensación con algo hace poco, no me acuerdo qué.
¿Seguro que si gastás dos palos solo para decir que fuiste?
No, pero el tema me parece
si
es la
gente. Si sos Instagramer, tenés que ir a esa.
Es la gente invitada, me parece que lo que le molesta a él.
Ah, bueno, pero de esos
los que fueron y se sacaban
no,
fotos.
Mucha gente que va a mucha cosa porque tiene que ir porque va a la masa.
Pero el Instagramer lo ve así que paga.
Sí.
Pero es mucha guita para ir solo para sacarse chapa de que fue.
¿Sí?
Lo que sí sé es que te puede funcionar es un no me puedo perder esto porque puede pasar algo único. Aunque no me gusten tanto las bandas, no me puedo perder esto porque capaz me pierdo algo bueno que está pasando en la ciudad. Y como en Uruguay no pasa tanto festival así grande.
¿Yo será que me pegó el viejazo? Que en realidad voy como a rescatar momentos. No con miedo a lo que me pierda, sino con no con la idea de vos no me puedo perder esto que está pasando en la ciudad, sino con voy a ir, me voy a tomar un whisky. Dejé el auto en el Pinar.
No, yo hago la misma cuenta. A sumar algún momentito. Tipo, esto ya valió.
Exactamente. Emocionarme 3-4 veces, ver cosas lindas, buenas, conversar, tener 2-3 lindas charlas.
Hablen por favor de los 5 micros de cordobeses que vinieron a ver a La Mona. Realmente no damos dimensión de lo que genera ese hombre. Terminé con ellos tomando vino y me regalaron una remera. Vi espaldas enteras tatuadas con la cara de La Mona.
Qué bueno.
Lo que genera en Córdoba es una locura. Para mí es un paralelismo de lo que es el indio para un ricotero.
Puede ser, fue lo que le dije que me impactó. Uh-huh. Yo vi un omóplato entero y un pectoral entero. No vi una espalda entera, pero puede pasar perfectamente.
Sí, obvio. Qué charado estar con. Imagínate, estar con un hombre que vos se abrocha la camisa y tiene, o la saca la remera y tiene a La Mona Jiménez en el pectoral.
Claro.
Morís.
Pero aparte vi calzado justito, el pezón dentro de la cara de La Mona Jiménez.
No, imagínate, Pablo, imagínate la intimidad con alguien
tiene
La Mona Jiménez.
Un tatuaje que no era de un art tatu premiado en.
Ahora mismo más tumbero.
Era vos, tomás unos fernet y me haces un tatuaje.
¿Saben que vi en el hotel en México un señor con la panza tatuada? Pero una panza. No la panza que ustedes dicen, no, que nosotros tenemos panza. No, no, la panza de las grandes.
La señora panza.
Y había incorporado, creo como que había dicho, si no puedo con ella, únetele. Y la había incorporado y había hecho un diseño y yo no podía. Primero me lo crucé y dije, no le voy a mirar mucho la panza, pero tenía todo un tatuaje así como una puerta en la panza. Entonces dije, ¿qué será? ¿Será un escudo de fútbol? Pero dije, no me voy ni a dar vuelta, ya está, ya pasó. Y después me lo volví a cruzar y dije, le voy a mirar la panza. Y decía Joker. Como el guasón. Y dije, pero está totalmente loco. O sea, se tatuó la panza y encima el Joker y no me acuerdo qué decía abajo, porque obviamente quedaba un poco escondido abajo.
Está en la curva para abajo.
Pero dije, hay que tener valor para tatuarse la panza de esa manera, que debe de doler además, pero además estaba como, bueno, esta es mi panza y la voy a intervenir artísticamente.
Claro. Fui el sábado. Lo que sea con limplos es que los argentinos nos dan 10 vueltas. Lo de los buitres y paródico en el cable fue impresentable y personalmente no me gustó nada. No me gusta nada como canta Ciro, pero reconozco que dieron un show espectacular.
Pero eso no es responsable de los buitres. No, o sea, sé, los argentinos nos sacan 10 vueltas, me parece injusto.
La verdad que no sé bien qué pasó con el cable de Parodi. Sé que hubo problemas. Yo insisto, tengo un vínculo emocional que me permite pasar por encima de. Pero está.
Viene la espalda.
Un show más técnico, diga, mirá lo que está pasando.
Vi la espalda de uno que no solamente con un tatuaje, sino tres retratos de la Mona en una misma espalda.
Ay, no.
Y uno de los retratos era más parecido al cantante de Kiss que a la Mona.
Claro. Sí, el que te digo yo. No era con lapicera VIP, pero.
Bueno, la Mona hizo un cover de Kiss, dice un oyente, que es una maravilla.
¿En serio?
Ay, hay que buscarlo.
¿No es I Was Made for Loving You?
Sí,
¿versión Mona?
Sí.
Es excelente en español,
sí, sí.
¿No?
La escuché.
En cordobés, ni siquiera en español.
Claro. La escuché. Yo soy muy fan de las cuentas de Twitter de tatuajes horribles, que van posteando tatuajes tipo las fotos de Messi, con las caras, ¿no? Las caras totalmente deformadas.
Gran laburo de los compañeros de Topic, insisto, para que los quieran revivir cosas de. Entre otras, el video de Juanse trepándose, lo vi en Topic. No, lo vi en vivo.
Sí, yo a mí ya vienen varios años que el Cosquín Rock es exactamente el día de los platinos. De los premios platinos. Exactamente. O sea, yo me vengo perdiendo los Cosquín Rock Uruguay porque se ve que coincide. O sea, se ve, ¿no? Que dijeron, bueno, ahora en abril, tal día.
A ver. Hace en inglés, qué bizarro.
¿Ves? Si por lo menos lo hubiera hecho, me hubiera reído un rato.
A ver, el distribillo. Ay, no, you were.
¿Cómo no hizo esa versión?
En ruso, está loco.
¿Cómo no hizo esa versión? ¿Ves? Me hubiera quedado, ahí me hubiera quedado.
¿Y lo? Sí, ¿el otro?
No, lo otro que. Señales de la edad. Dos puntos. La primera, no podría sostener dos noches de Cosquín. Claramente. No la disfrutaría. La segunda, me emociono al toque. Me emociono al toque.
Okay.
Con canciones, con gente que encuentro, me emociono. Me viene. Te he hecho un maricón, Pablo, para decirlo en términos ochentosos.
Yo me emociono muy mucho cuando. ¿Te acuerdas? En esa crónica creo que te puse la. Creo que pasamos al aire una grabación que hice de Ciro cuando la gente le canta, le completa las canciones. O cuando la gente completa la de Divididos. Cuando pasa eso, me emociono al toque. Y me emociono mucho más que antes.
Y lo otro que también me
emociona. No me sorprende, ¿no te pasa esto? Ya no me sorprende tanto lo que veo, pero en ciertos momentos me genera emoción, como a un nivel más de garganta o lágrima.
Y otras dos cosas es que me pone contento ver feliz a la gente. Eso es medio de viejazo también.
¿Hacen campaña?
¿Campaña de qué? Si no voy a un cargo de nada. Me pone contento ver a la gente disfrutar. Yo qué sé, veo a la gente contenta.
Obvio, a mí también.
Y me pasa lo opuesto en ese caso.
Sí, no me extraño.
Yo todavía te banco dos días de festival, pero tal, el festival es una de las cosas que más me gusta en el mundo.
Y por aparte caminás mucho.
Sí.
Mucho caminás.
Sí, sí, sí.
Y la otra, y estás todo el tiempo parado, ¿no? Y la otra es que al otro día me siento que rejuvenecí 10 años. Y eso es bien de viejo.
Qué raro, porque uno con el cansancio es como que.
No, porque todo la acumulación vivida, emocional y cosas es.
Porque si la música en vivo en un solo show te genera algo, la música en vivo te cambia algo, por en N, ¿no? A la N, en un festival, algo te pasa. Y al otro día te sentís diferente.
Y nadie no me mató.
El sapo decía lo mismo
ayer. Y me sumate y era como. Tengo 40.
Dejen de cosquín y vamos con lo que importa. Majo, contá lo del sátiro.
¡Ay, ay, ay! Lo que pasa
la vengo
es que
guardando,
columna.
No, mañana.
Mañana sale.
Cuento el sátiro. No se hagan las grandes ilusiones, pero bueno, claro, era una
estamos
situación.
Estamos como la mona, con un nivel de expectativa
no,
ya.
No, claro, no. Pero
que hayan sátiros en noticias igual todavía, ¿no?
Y sí, como vos, Pablo. A vos te sorprende que
sátiro. Sátiro.
Claro, el tema era competencia.
Bueno, pero este señor
nunca
tenía...
Nunca de gabardina. ¿Cuál era su atuendo?
Para no, mí
si estaba
era...
de gabardina, con los 40 grados de casco.
Mi mamá se reía ayer porque le decía, para mí es el equivalente al hombre de gabardina, pero metido dentro del agua de una playa.
Ah, sátiro ya. Acuático.
Oh. Ah. Fue de delfín.
Pero se lo cuento mañana, porque no, ya está Maxi.
El sátiro que yo conocía de acuático era el sátiro que en la barrenada aprovechaba, que era berrán.
Claro, no. Pero era una playa, eso es más de piscina. Más de piscina, ¿no?
No, dice no, barrenada. Playa,
ah, la barrenada.
Ay,
tipo,
me llevó la ola, claro, me revolcó la ola.
Yo veía eso y decía, no, ¿cómo pueden estar tan enfermos?
Ay, no te puedo creer, lo cago a
nunca
piña.
Tuve
te lo
digo así. De pico,
le doy una patada, un arrodillazo, pero... Mirá, ay, mira, bebé, pimba.
Sacó a tiro ese día.
Estaba pataleando, no me di cuenta. Bumba, al medio de la pera.
Te juro que fue la ola.
No, este, claro, no. Pero yo conocía el sátiro de piscina. Sátiro de piscina en los hoteles que se te va acercando. No, es terrible. Ser mujer en ese sentido es terrible.
Asco.
Es un asco terrible. Pero esto era en una playa.
El diario con agujeros para leer, porque.
Mañana
ya no te
fuiste
a los
80,
te fuiste a los 70.
Está Maxi Matsumoto, sí, con nosotros, que viene. Que en realidad estamos hablando de bandas argentinas. Él es argentino.
Exacto.
Es verdad, y estoy contento con su nombre porque me compré un maple de huevos recién, así que
sí, yo estoy contenta porque va a hablar de huevos, como dijo la semana, como prometió la columna anterior. Todo tipo
amo
de
los huevos.
Ay, yo también.
Sí, señor.
Queda un poco raro todo esto.
Yo lo iba a dejar pasar como ayer, pero vos lo marcaste.
Qué lindo.
¿Sabes qué?
Fefos hace un peine.
Me voy a ir a. Eso sí,
la
Ruth, me voy.
La Ruth, somos un nuevo pique ahora.
Claro.
No existe más.
Amo los huevos, dijo Delgado. No existe más.
Demasiada vida tuvo para lo dantesco.
Me
que
di
era.
Cuenta lo que pasó ayer con supuestamente el acto fallido que tuve. Era no quiero cholulear. Y se ve que lo dije muy rápido y sonó a chuponear. Digo, para los que escribieron y todo. Pero voy a ir a buscar.
Viste que tus compañeros
me
unos
cuidaron
duques,
un montón.
Mira, el arquero estaba tirado en el piso. El centro a la altura de la cabeza, 44 minutos del segundo tiempo, y cantaron tirón así la pelota.
Claro,
pasó,
pasó. Sí, exacto.
Conocí un lugar estupendo para el adulto mayor que hace tiempo se lo recomiendo, que es French House. Concepto nuevo para residencias para los abuelos, con colaboradores altamente calificados, con diferentes áreas de atención, médica, psicológica y recreación para el tiempo libre y chiveo. Y la novedad es que aparte de la residencia permanente con servicio completo, hay también temporal. O sea, se puede reservar o agendar para que fuese ella o él un tiempo por una rehabilitación, por una convalecencia, por un viaje, por un posoperatorio. Pueden conocer más de la propuesta en frenchhouse.com.uy con las dos H juntas. Si no, están en Instagram como french-house-residencia. French House tiene más de 10 años de experiencia en el mercado.
Qué grande la barra fuerte, siempre presente. Le mando una abrazo a Bastón. Dice, decile a Fabregat que respete a la cantina de Loli y que la pise alguna vez.
¿Cómo no? Cuando me contraten sin ningún inconveniente.
Claro. ¿Cómo que te contraten?
Yo ya decidí, no voy a eventos o lugares si no me pagan.
Pero se va a aprender cosas de la vida. O sea, en realidad vas a aprender ahí.
Claro. Lo que te estás perdiendo.
Claro.
Es verdad, es terrible. Está por deformación profesional.
¿Y sabes el material que sacaba para el tío?
Claro, claro.
La
antropológica.
La de anécdotas que puedes llevarte de ahí.
¿Cómo?
Vamos a hablar de huevos.
Dale.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Es hora de comer con más sabor y poco desperdicio. Él es argentino con herencia japonesa. Y ahora también, un poco de Uruguay en su sangre o sus platos. Ni que lo digas. El espacio de gastronomía de Maximiliano Matsumoto.
Maxi, querido, ¿cómo estás?
Todo
buen
bien.
Mediodía.
¿Cómo andamos?
¿Todo bien? Todo bien, súper.
Bienvenido.
Qué temón hoy, ¿eh?
Estamos contentos porque tenemos ganas de lo que vas a hablar. que los tres consumimos mucho y cocinamos en distintas...
Pero es terrible porque no a mí no me sacan del duro y frito.
¡No!
¿Huevo duro, huevo frito? Ah, yo intento rellenos, huevo mole.
Tortillas.
Bueno.
Sí, es un ingrediente.
Pero bueno, nunca esa cosa que lo giran y lo sacan medio blandengue.
Mole.
Esa cosa,
no. Ay, eso me encanta.
Bueno, sí, ahí voy a tirar un par de tips y de puntos.
Bien, pero esas son más difíciles. Ayer, pero, por ejemplo, hice zapallitos rellenos. Y le puse huevo al relleno.
Claro, sí,
obviamente.
Sí, o sea, como relleno, o si querés ligar, hacer una tortilla,
claro,
o sea.
Mejor ligue del mundo, claro.
Es un producto como tan usado que se usa, digo, creo que lo puedes aplicar y, o sea, y versátil, ¿no? Queda bien con todo. Hasta lo usamos mucho para en nuestro, ¿cómo se llama? Encedario, vocabulario, ¿no? Hay que poner más huevos.
No me rompa los.
No me rompa los huevos. Nada, es súper universal.
Bueno, Maxi, me imagino que buscás, creo que hay una empresa sola, ¿no? Que alguna vez hicimos algún evento con ellos, de huevos de gallinas libres y felices, todo.
Sí,
¿no?
No, hay, sí, hay varios.
¿Hay varios ya?
Sí, hay varios productores, ah, mirá, claro, bien, sí, bien, tenés bien. Varios. En Canelones, digo, hay gente que produce huevos. Como se dice, y bueno.
¿Hay diferencia realmente entre la gallina
sí,
apretada
sabes,
y la...?
¿Sabes que sí?
La gallina apretada.
Bueno, uno de los factores a tener en cuenta es el cuando rompes el huevo, el color de la yema.
Ajá.
Es verdad que cuanto más oscura.
Más oscura, es más, exactamente. Es mejor. Sí.
Cuanto más naranja, digamos.
Exactamente, más naranja o rojizo, hace un naranja rojizo, es más de campo, ¿no?
Otra pregunta respecto de eso.
Ayer fui a comer justamente un lugar de campo, La Macedumbre. Mira. Y nada, él tiene super huevos de ahí, de los vecinos. Sí, de gallina de campo.
No, que hay otros mitos sobre eso del tamaño. Yo ahora conozco donde vivo, tengo cerca a alguien que no produce, pero tiene huevos para su escuela de cocina, que la tiene ahí mismo.
Claro.
Y tiene sus propias gallinas y su huevo. Y en realidad son huevos chicos. Y ella me explicaba que lo de el huevo grande necesariamente mejor es un mito, que puede ser un huevo chico de gallina libre, no sé qué.
Exactamente, exactamente, sí. Y también algunos dicen el marrón es mejor, no, mentira. Es, los dos huevos, tanto blanco como marrón, es lo mismo.
Claro.
Yo nunca entendí mucho cuál es la diferencia.
No, es la gallina marrón, pone huevo marrón y la blanca pone huevo blanco.
Pero después a la hora de elegirlos.
Es lo mismo, sí. No. Y acá muchos, a veces, como. Bueno, no sé, acá, en Argentina me pasaba, acá la verdad que no le presté atención, que el huevo de color te lo venden más caros. Y es lo mismo.
En muchos lugares acá pasa.
Acá también
cada
pasa.
Cada vez menos.
Siempre elijo de color.
Cada vez menos. Sí. Pero antes pasaba que los marrones salían más caros que los blancos.
Sí, sí, eso es todo un verso.
En realidad igual acá está más centrado en el tamaño. Los jumbo que le llaman te cobran más caro. Sí, sí, los más chicos, más barato.
Sí, sí, tal cual. Y te digo que el industrial de acá, dentro de todo, la verdad que está bastante mejor. O sea, ya viene con una yema bastante...
Sí, es verdad.
Sí, sí. Yo allá me...
Naranjita.
¿Allá qué?
En Buenos Aires me pasa ahí yemas súper claritas. O sea,
clara, en vez de clara yema.
Más o menos, medio monocromático, ¿no? Pero no. Pero sí, súper clara.
Acá, por lo que sé, además hay mucha canalización de productores más chicos vía ferias, por ejemplo.
Claro,
o sea, las ferias barriales realmente venden huevos de productores más chicos, más caseros.
Exactamente, sí, totalmente.
Ahora, otro tema es la conservación, que te quiero
preguntar.
Justo
íbamos a hablar.
Hay mucha discusión, heladera sí, heladera no,
totalmente.
¿Cuántos días, cómo?
Limpiar sí, limpiar no.
Mirá, sí, ahí va, muy bien. Uno, que está bueno para saber si el huevo fresco o no, agarrar, no sé si sabían, el vaso de agua. Si lo tirás.
No, yo no tengo idea. A ver cómo
es. Agarrás un vaso de agua.
Y creo que mucha gente puede.
Mira, y tirás el huevo, o sea, lleno de agua, tirás el huevo. Si el huevo se hunde, es súper fresco. Si flota, ya ahí empieza a dudar.
Es y una... si va para arriba, tiralo, ¿no?
Y sí, se conviene. No, si se va de toque para arriba,
no lo uses.
Más perforado.
Sí, no lo uses.
Porque me genera muchas dudas el vencimiento que trae en la cajita.
Sí, lo ideal.
Porque yo,
o
cuando
sea,
pasa el vencimiento, sí, como que lo uso igual, obviamente.
Claro, eso es obviamente. Lo importante es que te digan la fecha de.
Pero
la...
al huevo le tengo respeto.
Sí.
No es como otra comida que si el vencimiento pasó, lo uso
no,
más.
El huevo sí,
como,
no se recomienda, no. O sea, a ver.
El huevo, titular, el huevo le tengo.
Eso es una. Otra cosa para guardarlo, no hay que lavarlo. ¿Tá? Bueno, lo que le pasa al huevo, ¿por qué flota? Eso es porque le entra aire. El aire es uno de los factores que hace crecer las bacterias, ¿no? Eso es un principal.
Porque la cáscara es un poco porosa.
Claro, pero tiene una película.
No, no es que no entra nada. De hecho, por algo se pone agua con vinagre, ¿no?
O sea, no, por eso no, o sea, no hay que lavar los huevos. ¿Está? Eso es una cosa.
Si lo vas a romper la película.
Claro, romper esa película que ya sale, o sea, y eso haces que sea más poroso y entre más aire.
Viste que muchas veces los huevos más caseros vienen como con cosas de caca.
Sí, bueno.
Y la gente le viene como la persecuta.
Sí, sí, no.
Y en realidad no.
No, lo ideal es guardarlo, ¿sabes qué? En ese envase que con el que vino el huevo. O sea, de cartón, eso lo guardás y siempre del lado de la puerta, ¿no? Para que no esté tanto en contacto con el resto
claro,
de las cosas.
Claro, por eso hay un lugar
por eso hay un,
especial que, en la ladera del lado.
Exactamente,
de la
que tiene un huevo y tiene tapa.
La huevera. ¿No?
Claro. Yo ahora lo dejo, capaz que no está bien, pero yo ahora lo dejo con la cajita mismo.
Ah, sí, perfecto. Sí, sí,
en
sí.
En la
sí,
tapa
sí,
de la ladera, sí, pero sí, sí. Sobre todo para conservar la fecha.
Exactamente.
De vencimiento.
Exactamente.
El tema es que eso es grande superficie, seguramente, porque cuando yo compro en feria, no claro, viene no, con fecha de vencimiento. Claro. Tenés que manejarte vos con esas claro, determinadas
pero,
variables.
También vos capaz que no llegás a eso, pero yo viviendo sola, no me. Por ahí no,
me
meto
un maple en un par de semanas.
Claro, a mí este dato dice: según una columna de, perdón, Max, si sí. Seguimos con eso, pero Leticia Cicero, una columnista No Toquen Nada, dice que somos el único país de la región que comercializa huevos frescos. En otros países se lo comercializa refrigerado. Y ahora me acuerdo que cuando fuimos con la mesa a Miami, los huevos están en una heladera tipo congelados, pero heladera.
Es que se puede congelar los huevos también.
Gigante, y la gente agarra los maples o las cajas de 15, 12, 6 de ahí.
Sí, sí, sí. Se puede
para
congelar.
Se pueden congelar, es una novedad.
Se puede congelar,
para mí,
sí, 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 pueden congelarlo. Sí, sí, tal cual. Se puede
y cuando
congelar.
La sacás, ¿qué haces?
¿Eh? Y las
¿lo
preparaciones.
¿Usás derecho?
Que, exactamente, sí, usás derecho. Exactamente.
¿Mirá?
Para sí. Más, antes del freezer. Afuera de la heladera, dentro de la heladera, depende mirá, de la época del año.
No, siempre es recomendable, para mí, mejor dentro de la heladera. ¿Está?
Pero en la tapa, dijiste.
Sí, más que nada.
Y tapado.
Igual, sí, guardarlo en su envase.
Claro,
y después
no,
otra cosa
que
aconsejo,
en invierno, por ejemplo, lo deja fuera.
Sí, porque está fresquito, pero con el calor no ayuda mucho a veces. Y otra cosa también es la punta. ¿Vieron que el huevo tiene una punta más puntiaguda?
Sí. Y una parte más chata.
Eso lo ideal es para abajo.
Ah, al revés del dibujito, digamos.
Exactamente, al revés. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos lo pones al revés, así como la parte más ancha para abajo, vas a tener una superficie más dentro de aire dentro del huevo. ¿Está?
Okay,
si vos lo pones para abajo,
más en punta.
Claro, más en punta, hace que todo el resto se levante más y tengas una capa menos de aire, ¿cómo se llama? De aire dentro del huevo.
¿Vos recomendarías siempre heladera, más allá de invierno-verano?
Sí, lo ideal dicen que lo fresco, según la gente del campo, el huevo fresco, lo máximo un mes. Lo que te
igual la gente del campo no te lo guarda en la heladera.
No, 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 para nada. Ellos
van la huevera
saca,
de alambre viejo.
Pum, 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 y se vende al toque. Ah. Sí, 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 exacto. Por eso está bueno, como dice Majo, guardarlo con la etiqueta que dice.
Claro, porque paquete. La heladera ya trae como el moldecito para poner los huevos,
sí,
como
sí,
con
sí,
el
sí.
Molde de hielo. Pero,
la guarda, siempre,
claro,
la
y a mí me da pena no usarlo y no, porque me queda más lindo
no,
abrir y ver.
Sí, pero saca la etiqueta y poner la etiqueta.
También.
Saca la etiqueta y la pones. Solo para recordatorio.
Otra,
¿no?
Otra de ahí que a veces se genera duda: huevo rajado, huevo a la basura.
Depende.
Viste que a veces abrís la heladera y ves que tiene como.
Sí, sí, a veces te pasa.
Rajadurita.
O vos venís con la bolsa y se te
exacto,
rompe un huevo. Yo me lo tiro ahí al toque.
Hay que estar.
No, y otra cosa que te das cuenta también, una de las cosas cuando rompes el huevo, es cómo está la clara. O sea, un huevo más viejo, vos abrís así y la clara sale como agua.
Está bien.
Eso, y si no. Queda una clara más consistente. A mí sí salió muy aguachenta la clara, no la uso por las dudas.
Y hay otra
si
que,
ya venía rajado, ¿no?
Ah. Hay otra que supongo a todos nos ha pasado, que el huevo cuando está podrido te das cuenta que está podrido.
No, sí, tiene un olor.
Porque lo rompes y hiede,
sí,
que
sí.
Te querés matar.
Sí,
está
sí,
bueno
sí,
que des
sí.
Piques de cuándo no usar esos huevos.
Si hiede, olvídate.
No,
si
tiene olor. O sea, eso ya ni usarlos. Después otra cosa que recomiendo, obviamente, que nada, viste esto que hablamos de no lavar el huevo, a veces viene con caquita, o sea... Nada, eso es lavarlo al momento, ¿está? O claro. Sea, yo lo que recomiendo es mano bien limpia, romper el huevo. Hay algunos que se hacen los cancheros, lo rompen con una mano.
Ah, no, te voy a preguntar cómo lo rompes vos.
Eso, no lo recomiendo eso. Yo no lo recomiendo. Para mí es lo más higiénico es romper.
¿Cascar, como dices?
Si vas a hacer una tortilla, vas a hacer una tortilla, por ejemplo, siempre romperlo aparte.
Bueno, ese es un viejo sí. Pique que yo no usaba.
Golpeas en la mesada y en un bowl aparte.
Sí, pues si no te afecta
claro,
todo lo demás.
Y
con las tortas pasadas.
Sí, y claro, separarlo si después con la mano todo. Limpia. porque por ahí se te cae un pedazo de cáscara, ¿entendés? Nada, evitar eso. Eso creo que es lo más limpio y lo más higiénico.
Y si no, vos decís que lavarlo en el momento, claro, porque le rompés la película, pero ya lo vas a usar.
Sí, antes de usarlo.
Y te hago otra pregunta que también me genera muchas dudas.
Sí, la parte de cada cosa que contesta, no, te hacemos...
Por ejemplo, rompo un huevo para pintar una torta.
Sí.
¿Está?
Está perfecto.
La pinto, la meto, divino, pero me sobró medio huevo, ya roto y batido.
Sí.
Yo, capaz que está, es una demencia, lo que hago, film y heladera.
Sí, lo puedo guardar.
¿Juega?
Sí, claro.
¿Cuántos días?
Yo hasta el otro día he usado. Perfecto.
¿La clara te sobra?
No, no, el huevo el batido.
Batido para huevo batido.
De pintar la torta, claro, más.
Sí, sí, sí. Sobra.
Porque eso lo pintó.
No, pues para empanadas.
No, todo, claro,
y por ahí si haces pintás, 4 empanadas, 5, claro, te va a sobrar.
Cuando vos pintas una torta, una pascualina.
Sí, sí, yo pinto, pero nunca me sobra. Ah, y lo sobra. Sé que seguro no haría guardarlo. Me da miedo.
El otro día va para el desayuno, yo lo hago
sí,
así.
Sí, tal cual. Sí, perfecto. Yo hasta un día.
Bien. Y lo bueno de cuando éramos. Que yo lo sigo haciendo a veces, es que las claras lo bato con un tenedor y las hago a nieve. Hago merengue con lo que me sobra.
Sí, puedes hacer, o sea, con los huevos puedes hacer hasta postres. O sea, tipo un zaballón, o sea.
Sí, o claro. Merengue.
Con unas frutillas, o sea, y es batir yemas con un poco de algún alcohol, azúcar, baño María, y nada, pones alguna frutita y te queda un re postrecito. O sea, es súper versátil, güey.
No, no voy para ahí.
Yo era un clásico en mi casa, usabas la yema para pintar la torta y lo otro batías con un tenedor nomás.
Ah, pues yo no pinto solo con yema, yo pinto con el. Yo bato el huevo entero, por eso lo bato.
Nosotros usábamos la yema.
Por eso lo bato.
Sí, puede ser yema y por ahí que un poquito de leche. Exactamente, un poquitito de leche o agua, algunos.
Bueno, ese el omelé que mucha gente lo hace con leche o el huevo revuelto, para mí, a mí no me...
No, me gusta más sin puro. Sin puro. Nosotros solo le ponemos por ahí un poquito de crema, por ejemplo, en el hotel para el desayuno. Pero es una cuestión para que no se reseque el huevo revuelto.
Y la combinación del huevo con la leche en el... queda muy bien para cuajar, por ejemplo, en una torta de fiambre, una tarta de fiambre abierta con el fiambre picadito, la combinación queda riquísima después que pasa por el horno.
Sí, leche, crema, la verdad que queda
y queso.
Queda tremendo. Exactamente.
Una combinación gratinadita ahí.
¡Qué hambre, vos! Y todavía no empezamos a hablar de los piques y
del huevo mole. De cocinarlo.
Sí, claro. Bueno, justamente ahora... voy a hablar de los tipos de cocciones de huevo. Y después voy a ir tirando piques de recetas, ¿no?
Adelante.
Nada, bueno, tenemos... huevo duro, famoso huevo duro. Nada, todo el mundo dice el huevo duro, no sé qué. Yo, para mí, cuando sale la yema marrón, es que, tipo, hiciste un huevo duro pasado.
O sea, medio gris alrededor.
Claro,
de la,
exacto. Eso cuando se pasa el huevo duro, se te pasa de cocción.
Y entonces, no, nunca son 10, ¿qué son? ¿8?
¿Cuánto? Son, no, ¿minutos? Son 12 minutos.
¿12?
Sí, o sea, es así. Yo digo 12. En realidad es a partir de que hierve. O sea, si vos tirás el huevo a partir de...
¿Lo pones ya cuando hierve o lo pones desde
de
arranque?
De agua fría, mirá. Es así, para mí, si lo pones a partir de agua hirviendo, siempre lo ideal para mí, huevo a temperatura ambiente.
Claro.
Lo sacás antes de la heladera, porque si no recibe el shock térmico del frío calor, el huevo duro, y ahí se te rompe y por ahí empezás a perder claras.
Sí.
Eso es una. Y si no, si lo pones frío, a partir de agua fría, en la ollita, cuando empieza a hervir, ahí contás 10 minutos. Esa es la mejor forma de hacer huevo duro.
O sea, del agua fría 10...
Exactamente.
¿Y del agua hirviendo?
No, del agua fría 12, digo.
Ah,
yo.
Y del agua hirviendo 10.
Y del agua hirviendo 10,
¿Y no sos de los que lo deja... ¿Cómo se llama?
Yo me acuerdo que una vez lo escucho a un cocinero y le dice a uno de los que empezaba así como un pasante, le dice... Dice, bueno, hacete huevo duro. Y le dice, ¿cuántos minutos lo dejo? Me dice, bueno, sacalo cuando te acuerdes. Y yo, o sea, dije, loco, no le puedes enseñar eso. Pero me causó gracia, ¿viste? O sea, sacalo cuando te acuerdes.
No, porque viste que hay toda una escuela que lo cocina, poner la mitad del tiempo y lo deja tapado, apagado un rato. No sé si funciona, digo que hay gente que lo hace así.
No, para mí no
vos
funciona.
Vos lo sacás
siempre
el
te queda
que
más crudito.
Y le pones agua fría.
Si es huevo duro, es huevo duro. Sí, o sea, y ahí lo cortás con agua fría.
Ahí va.
¿Está? Agua fría, si tenés hielo, nosotros usamos hielo, pero lo cortás con agua fría. Exactamente.
Bien. ¿Qué otro?
Después, bueno, tenemos el huevo molé.
Ay, sí, me encanta.
Es difícil.
Huevo molé. Pero para mí no es lo mismo que pasado por agua. Está, tenemos el huevo pasado por agua.
¿Mole o molé? Es un término nuevo para Uruguay, al menos, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí,
bastante moderno.
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
El pasado por agua, para mí, son menos tiempo. son 4 minutos.
Las abuelas
no
hacían huevo pasado por agua.
Claro, 4 minutos.
En una tacita con miga de pan.
Exactamente, y le rompías la puntita.
Exacto.
Y ahí la clara está bastante, ¿cómo se dice? Líquida, o sea, media líquida todavía, no tiene tanta coagulación. Eso es para mí un pasado por agua.
Que, o sea, 4 minutos.
Sí, 4 minutos aproximadamente.
Desde que hierve.
Exactamente. Y después que lo rompes a los costaditos con una cucharita. Claro. Y
le abrías un huequito.
Y... Claro, y migas crocantes.
Claro, pancito, los pedacitos de flauta para adentro.
Sí, sí.
Ahí me lleva lo de mi abuela así.
Salteado en aceite de oliva.
Qué rico. Pará,
¿y vos, si no, mole? ¿Y el mole? ¿El mole? ¿Y el mole? ¿Es mole en realidad, no?
Sí, mole son 6 minutos 40.
¡Pa!
¡Pa!
Sí,
ahí el agua hirviendo.
El agua hirviendo. Y es ahí el tip que les tiro para mí también, que está bueno para un mole, al agua tirarle un chorrito de vinagre.
De vinagre, eso sabías.
Porque vos el mole querés que te salga el huevo, o sea, entero.
Bueno, eso te iba a decir, ¿cómo hacen para que el mole le salga entero?
Sí, sí. Bueno, por eso. Primero, yo lo que aconsejo es
vinagre.
Al agua hirviendo, chorrito de vinagre.
Por eso hace más fácil sacar la cáscara.
Yo lo hace hago, que pero se endurezca nunca... un poco más. Que se ponga bien. Más firme. ¿Vieron como la papa que le tiran un poco de vinagre y que queda más firme?
Pero nunca había entendido qué función cumplía el vinagre. Obviamente entra a través de la cáscara. Porque...
Sí, y es como ayuda a coagular más rápido también y dejarlo un poco más sostenido. Es por eso el huevo pollé, que después hablamos del huevo pollé, que justamente le tiras vinagre. Pero al huevo molero no le tienes que tirar tanta vinagre como un pollé. Con una pizca estamos
bien. Ahora vamos al pollo, vamos por el mole entonces.
Sí, vamos por el mole.
6:40.
6 minutos 40.
Lo sacás y agua fría de nuevo.
Sí, huevo a temperatura, agua hirviendo, lo tirás, contás 6 minutos 40. Yo digo, de mañoso, algunos decían
no,
6 minutos, te decían 6 minutos y me costaba más romperlo, no sé qué, dije, puse
6:40.
6:40 con 6:40.
¿Y ahí lo cortás con agua fría también?
Corto con agua fría rápido.
¿Cómo lo pelás para que no se te rompa?
Ahí va. Salimos. Empiezo a pegarle con la cucharita por todos lados, que se vea todas las rajaduras del huevo por todos lados.
Que se resquebraje.
Que se resquebraje, exactamente. Y ahí, canilla abierta, agua fría, y vas sacando así.
Como la pielcita.
Rompiendo, y vas a ver qué fácil que sale.
Yo lo hago exactamente así.
Y una de las cosas que también, o sea, para que también funcione, es que el huevo sea fresco. Por eso te vamos a hacer toda la prueba. Si tenés un huevo... bastante pasadito, con mucho aire, te va a pasar eso. Y también pasa mucho en verano, ¿no? Que a veces los huevos, en verano, con el calor que hace, por más fresco que esté, que haya salido de la granja, si le agarró mucho el calor, la yema también queda como...
Además,
la clara, perdón.
¿Sabes lo que me pasa con el huevo mole?
Sí.
A mí me encanta, por ejemplo, desde chico, y a veces lo hago a mis hijas y les encanta, unas moñitas con queso y un huevo duro. Pero si le pones un huevo mole, es como que le das un salto,
sí,
algo que
sí,
da una
moñita. Ahí la yema que se va
metiendo. Se va metiendo entre las moñitas. Le das como
mismo,
un salto que es impresionante.
Lo mismo que la otra vez decía de la berenjena cortada como en churrasco, digamos. Cuando el huevo que pones en el plato es mole, bueno, es totalmente distinto porque después el juguito...
A la pizza le da un toque que es impresionante.
A todo, a lo que vos quieras.
Un poquito de rúcula.
Las ensaladas, o sea, o sea, berro, zanahoria, rabanito, le tiras un huevo mole, o sea, que se vaya rompiendo, aceite de oliva.
Ay, por favor,
¡qué hambre!
Y con algo tan simple queda súper bien, o sea...
Desde que tengo a Alexa no se pasan mal los huevos, grito, Alexa, tanto tiempo y listo, es una magia.
¿Viste la tecnología?
Claro, hay que poner una alarma al celular porque Alexa, 6:40.
Siri. Sí, 6:40 es tan específico que nunca me había pasado.
Es excelente.
Claro, exactamente.
Bueno, ¿y ahora pollé?
Ahora pollé. Pollé tenemos dos formas, para mí hay dos formas.
Una es la tecnológica. ¿La del huracán del agua?
Sí, una es la. O sea, tenés.
La de remolino, digamos.
Claro, tenés la manual que digo yo, que es la de remolino.
Esa agua, es la que
vinagre, o sea, agua que se sienta el vinagre.
Ah, sí.
Sí. O tirás así, como dice él. O sea, cuando está hirviendo, yo ahí lo que hago es que hierva bien fuerte el agua, revuelvo y lo tiro el huevo en el centro. O sea, rompo antes en un bolsito.
Y lo volcás.
Y apuntás en el centro. Y ahí se te va.
Con el remolino lo va.
Contemos de arranque, porque puede. Por aparte, vos haces muchos gestos con la mano y puede que no se entienda cómo es. Un hervidorcito.
Sí, una ollita.
Sí.
¿Está? Ollita, agua más o menos un poco más de la mitad. Vinagre. Tirás, probás el agua que está vinagrada.
Ah.
Que se siente el vinagre. Y ahí, cuando rompe el hervor, empezás a revolver con una cuchara. Fuerte
Hasta hacer como un el remolino.
Claro, que ves. Por eso digo, hago un poquito más de la mitad, porque si no se te va el agua para afuera. Lo tirás en el centro del remolino.
Ya vos lo abriste y lo tirás...
Claro.
Lo rompés en una cazuelita aparte.
Exactamente.
Cuidado que no se te rompa la yema. Con mucha delicadeza.
Ahí vas a ver que se te va formando, o sea, hace que ese remolino hace que la clara envuelva la yema.
O sea, que lo tirás como en el medio del tornado que hay adentro del agua.
Para que no se disperse todo.
Claro.
No lo hice eso nunca.
Pero eso, siempre, como le digo, el huevo fresco a full.
Ah, una pregunta yendo a todas estas cocciones antes de seguir con el tecnológico. Sí. Hay gente que dice que hay que ponerle sal al agua.
No.
¿No es necesario?
Yo no recomiendo, para mí los huevos siempre al final. Lo que te va a hacer la sal en el huevo es hacerte largar agua. Eso hace, por ejemplo, si, no sé, si haces un omelette, un huevo frito, que se te pegue en la sartén.
Claro.
¿Mira?
Sí, siempre yo para mí huevo siempre solo al final.
Bien, buen dato.
Sí.
¿Y cuánto dejás entonces el huevo en el remolino este?
Más o menos son entre 2 minutos, 3 minutos. Lo vas moviendo de a poquito, así, hasta que lo tenés y lo sacás con una espumadera. Mm. No trates con la cuchara, no, espumadera.
Claro, sin riesgo de pincharlo, claro.
Exactamente. Y si no, otra técnica.
La tecnológica.
Nunca parás de revolver.
Hay otra técnica.
Manual.
Manual, con film. Agarrás el film. Agarrás el film. Siempre lo mismo, agua con vinagre, film. Le haces una bolsita, la atás con otro pedazo de film que hiciste un hilito. Nada, la tirás al agua también con un poco con vinagre. Son más o menos 4 minutos.
O sea, rompes el huevo en el film.
Claro.
Y haces una bolsita.
Y metes la bolsita en el agua.
Y ahí te queda también como una formita linda. Esa es otra forma de no
queda
fallar.
Queda más estético, menos
rústico. Y después cuando lo sacás, desarmás y ya te queda con la forma.
Exactamente.
Abrís la bolsita.
Sí, exactamente.
Sabía que se hacía algo así.
Tirar un poquito de aceite a la bolsita. Un poquito de aceite.
¿Adentro con el huevo?
Sí, un poquito. Sí, tirás un chorrito de aceite, el huevo roto. Haces la bolsita.
Bueno, vale la pena la bolsita con el yeito del remolino.
Claro.
Más fácil.
Sí, claro, por eso. Más, mucho más juega. Fácil.
Yo cuando las he hecho, lo he hecho remolino.
Sí, sí, sí.
O sea, pero bueno.
Y la tecnológica.
Me
intriga.
Ahora, en lugares de cocina que yo veo acá en Uruguay bastante, que es el termocirculador, no sé si lo vieron. Mm. Es, ¿cómo se llama? Cocina a baja temperatura, que pones en un agua, va de los 10 grados hasta 100 grados. Pero está bueno para cocina a baja temperatura. Nosotros en cocina llamamos huevo a 65. Es un termocirculador donde vos pones un agua, regulás la temperatura del termocirculador, pones 65 grados, el huevo te lo cocinas a 65 grados, son 30 minutos, entre 28 y 30 minutos. Y te
el
queda
huevo ya sin
entero,
cáscara.
Entero. ¿Tirás el huevo entero?
Ah, con cáscara.
Con cáscara, puedes tirar varios si querés. Y
¿te sale pollé?
Te salga una especie de pollo súper entero, lindo, hermoso.
Pa.
Ya es otra liga esa.
Es otra liga, ¿no? Otro nivel. No,
a mí con el remolino.
Pero viste que hay gente que tiene el termocirculador.
Claro. Varios, qué grande Gustavo Pollé en este momento, técnico del Santos, no tiene nada que ver con él. Antes de seguir con el huevo, un paréntesis cortito. El flan que probamos cuando fuimos a comer.
Ah, el flan de dulce.
Él va para el dulce siempre.
Quedé en shock porque nunca había probado algo tan suave en la cremosidad, es impactante. ¿Y a cuánto? Yo siempre el flan que hago yo lo hago, no sé, a 150, 160 grados, a baño María. ¿Pero cuánto era que lo hacía ahí?
140 grados.
¿Y horas?
Baño María.
O más.
Sí. Primero, o sea, lo que hacíamos es. Es un flan de dulce de leche.
No sabe lo que es eso.
Reducirla. O sea, no lo hacemos con dulce de leche. Reducimos la leche con el azúcar.
No están locos.
Pero no a punto
casi
dulce
de leche.
Casi
dulce
de leche
casero, pero un punto antes, digamos.
Claro, ya cuando empieza a agarrar gusto a dulce de leche, ahí ya lo sacamos. Y nada, y ahí le agregamos los huevos. Huevos y yemas.
La cara de Pablo.
Sí.
¿A huevos más yemas?
Sí, y lo cocinamos lentamente.
Claro, eso es lo que
140 grados, sí, sí, sí.
No hay un poro en
María María, sí, sí. Que se cocina despacito.
Esto lo comiste en el Sofitel, vos por tu cuenta, ¿no fue cuando fuimos los tres a cenar?
No, lo probamos.
Ah, sí, lo probamos, ¿no? Porque me parecía
leche, aparte
que
estaba de más.
Sí, sí, claro, sí, lo recuerdo. Pero
¿vieron que era una cremosidad?
No.
Si cocinás así despacito, bueno, es lo que digo yo con el huevo este pollé, ¿no? Lo cocinás a 65 grados.
No, media hora.
Pero te queda, o sea... Claro. Y la yema no es muy líquida, es como entre media líquida y cremosa. O sea, y no tiene el gusto tampoco del vinagre. Mm.
Claro.
Ahí, tipo...
Bueno, a ver, ¿qué otra preparación de huevo? Bueno,
el frito, el viejo escuela, pero es un dash, una bobada, ¿no?
Huevo frito.
No, pero, bueno, sí, pero
la gente confunde. Sí, exactamente. La gente confunde para mí, muchos también, digo, ciertos cocineros. Con los cocineros a veces confundimos. Huevo frito es huevo frito bañado en aceite.
No huevo a la plancha.
No huevo a la. Lo otro es huevo a la plancha o a la sartén, lo que quieras. O sea. No, son dos cosas diferentes.
Mira.
O sea, ay, ya te gustó.
No, ya, Pabi, que pensé que era tan fácil.
Sí,
ya
son,
ya hay dos en lo que pensaba.
La reacción ante lo sexual y lo culinario es la misma, Pabi.
No, mucho más fuerte en lo que
gastronómico. No, pero en el tipo de gesto sonoro, digo, me impacta.
Qué pícara.
Claro.
¿Le pones aceite abundante entonces para vos?
Sí, frito. Claro, totalmente. Aceite abundante.
¿Cuál aceite? Siempre. Estándar, cualquiera.
A mí girasol, ¿no?
Sí, vale. Girasol. Si te da el cuero, me gusta con oliva.
Ah, pero
si no, sí, girasol, obvio, girasol. Abundante aceite, siempre bastante. No le pongas.
Ah, como pasar croquetas, sí.
Es como hacerme una milanesa para
claro,
una
buena. Claro, no, porque no lo vieron, pero.
Bueno, eso de la escuela de nuestras abuelas que hizo. Le ponían un dedo y le iban tirando con la cuchara para arriba.
Eso no.
Claro.
Así te sale más aceitosa la milanesa también.
Sí, claro, obvio. Exacto. Es que
cuando más aceite, menos en realidad.
Las milanesas de la abuela y los huevos fritos, chorreaban.
Claro.
Menos entra.
Chumbado.
Exacto, exactamente.
Porque hace como una cosa rápida, ¿no?
Claro, sacar el arte de freír es sacar el líquido, el agua del producto. O sea,
esto es impactante. La mayoría de la gente se está dando cuenta que nunca comió huevo frito. A mí me estaban pasando esto.
Porque hizo con la mano, que no lo vieron los que todos oyentes.
4 centímetros.
Como un 6 centímetros con los dedos y fue como para
tres dedos. Si quieres ponerle 3 dedos de aceite. Tres dedos de aceite.
Sí, ah, vale, sí. Que tengas otras cosas para freír.
Comíamos huevo de la plancha pensando.
Obviamente, o sea, el aceite, chicos, se recicla, ¿no? O sea, claro, cada vez que van a hacer huevo frito, no. O sea,
no, bueno.
A no ser que lo quemes.
Yo tengo una olla que...
¿Cuánto se recicla un aceite? ¿Cuántas veces?
A eso me interesa. ¿Cuántos usas?
No, pero para la columna de aceite más adelante.
No, está bien. Aceite más adelante.
Yo tengo una olla que la uso solo para freír.
Sí, sí.
Y que le pongo el mismo aceite varias veces.
Sí, sí. Vos
lo guardo en un frasco.
Sí, lo que tenés que hacer es terminar de freír. Depende de lo que hayas hecho, si milanesa o cosas que saquen mucho.
Limpiarlo.
Sí, eso. Pasarlo por un colador y lo guardas.
¿En un frasco cerrado está bien?
¿En la heladera?
Sí, frasco cerrado está bien.
Pero Maxi, metes
sí, eso. Sí, puede ser en la heladera natural, mejor. Pero en un lugar que no le pegue el sol, el calor.
Claro, ojo.
Sí. Pero pasa el huevo frito, 3 dedos de aceite y ¿a termómetro o a ojo para tirarlo?
No, tiene que estar caliente el aceite siempre.
¿Cómo sabes?
¿Eh?
¿Cómo te das cuenta?
Yo, mira, fácil. Ojo con esto, me mojo el dedo, tiro así.
Una gotita
y te
vas de agua.
Claro, una gotita así y te va a hacer el chispazo de agua. Ahí te das cuenta.
Está pronto.
¿Está? Y si no, pones un termómetro 175, 180 grados, si tenés, y ya está.
Yo cuando hago milanga, hago la de sacarle un pedacito del pan y tirarla hasta que suba, ¿está bien?
Esa también, esa está perfecto. Sí, sí, sí. Sube, toque, hace... Psh.
Claro, ahí va. Ahí le das.
¿Ah? Ahí le das.
Y ahí tiras el huevo y ¿cuánto lo dejas vos?
Y ahí lo vas moviendo. Yo lo que hago es una sartén, lo voy moviendo así o con la cuchara. Y le vas tirando como aceite así.
Más
lo vas moviendo. No, sí, queda como una cosa blanca con burbujitas, claro, como suflada, ¿no?
Mm. Y además esa costrita.
Sí, sí, sí. Viste que se te pone esa costrita amarillita, sí. Rica.
Yema babé, estamos de acuerdo.
Claro, sí.
Mojar el pan o las papas fritas.
Totalmente.
Sí, no, claro. Qué decepción cuando se te rompe la yema haciendo huevo frito. ¿No les ha pasado?
Sí.
Qué frustración, ¿no?
Sí, sí, sí. Pasa. Pero por eso le digo, está bueno siempre romperlo
antes
en un bolsito. Y el huevo siempre fresco, ¿no? Si no te pasa eso que te digo, cuando viene la clara el huevo muy fofo, por ahí ya se te rompió la yema de toque. Y a veces uno se frustra y no es por eso, es por la culpa del huevo, en realidad.
¿Ya hablaron del candial? Yema cruda batida con azúcar y medio vaso de malta o vino.
Eso se usaba cuando éramos chicos. Las abuelas
es del campo eso, ¿no?
Sí,
porque
mi abuela lo tomaba.
Sí.
El candial, no tenía ni idea ni que existía.
Nunca escuché ese nombre, tenía otro nombre, que ahora no me acuerdo qué era. Pero era como pura vitamina y pura.
Salís en desnudo, ni
Pará, ¿y nos quedó alguna cocción que tenías?
Huevos revueltos.
Bueno,
papá.
Después huevos revueltos, omelette.
Huevos revueltos, ¿con aceite o con manteca?
Ese es a gusto de cada uno.
Claro.
Bien.
A mí me gusta más con manteca. Pero...
Escuela ¿cómo francesa, haces para que te quede la consistencia correcta?
Mira, a mí lo que me gusta de huevo revuelto, me gusta hacerlo, dejarlo cocinar un poquito. O sea, hay muchos que tiran el huevo revuelto y empiezan a revolver. ¿Está? Y así te va a quedar como más finito o con un batidor. Me gusta más un huevo revuelto con una cuchara. Dejarlo cocinar un poco.
Después que empieza a cuajar.
Cuando empieza a cuajar un poquito, ahí empieza a revolver.
Pará, ¿y lo batís antes de ponerlo? Porque también hay 12 con la gente que lo, bueno, lo rompe directamente, sí, lo revuelve tenés, directamente.
O el clásico, revolver en un bowl y lo vas tirando. O si te quieres hacer el cheto, tiras el huevo entero y vas revolviendo así, te va a quedar como veteado, marmolado, claro, con blanco y amarillo.
Claro, unos claro.
Eso. Y bueno, después...
Y eso sí, aceite o más plancha.
Sartén.
Sí.
¿Huevo revuelto siempre sartén?
Sí, pero sí. ¿Le pones aceite o dejas el calor de la plancha nomás?
No, aceite, fuego directo. Bien. Fuego directo. Y,
sí.
Y bueno, cada uno al punto, ¿no? A mí me gusta medio babé.
Claro, sí. no tan cocido.
No tan cocido.
No tan seco.
Candial, qué pavada, es yemada con unos pancitos.
Yemada, exacto, la yemada.
La yemada, es verdad.
Mira, Clara, la yema. Azúcar y malta. O sea,
después hay otra cosa.
¿Cuánto aceite para el huevo revuelto? Porque a veces te pasa que por ponerle poco se te pega o por ponerle bueno, mucho se te queda.
Eso porque pones sal. Acordate eso. La sal siempre a lo último. Si vos le tirás de principio, vas a ver que se te va a pegar el huevo.
Mira.
Perfecto. Porque te larga agua. Se te empieza a chumbar cuando le tiras sal al principio.
O sea, que vos decís que si le pongo poco aceite, pero no tiene sal, igual no se pega.
Sí, o sea, el aceite tiene que ser, ponele. Tenés la sartén, tirás aceite y movés así y se tiene que desparramar bastante. Sartenes que recomiendo yo, para mí hay dos opciones. Teflón o hierro. Mm. Hierro buen curado. Eso para mí es lo mejor.
No hay forma, claro.
O sea, ponés un acero inoxidable y sí, se te va a pegar.
Claro. Soy de la generación de la salmonela. Nunca pude comer huevo frito con la yema cruda del miedo que me inculcaron. Claro, esto pasa mucho. Hay gente que no le gusta babé por el pánico que le generó o el miedo.
En Uruguay fue un tema, más o menos en los 90, ¿no? Sí. De casi no comer nada babé ni nada crudo y todavía algunos nos quedó.
Claro, bueno, quedó ese mito. La verdad que yo investigando un poco, Uruguay es un país que controló bastante la salmonela. La verdad que en ese sentido lo trabajaron muy, muy bien la parte veromatológica o el ministerio, no sé cómo sería, que lo trabajaron muy bien.
Entonces ahora no corremos riesgo.
Sí, es como eso, tener los recaudos. Tener los recaudos.
Pero
o sea, lavarlo antes de usarlo.
En mi casa se hacía la mayonesa con el huevo, mayonesa casera, y eso se tuvo riquísima.
Bueno, mayonesa puede ser.
Mi vieja hace todavía mayonesa casera.
Y eso es con el huevo crudo. Y tuvimos que dejar de hacerlo por la salmonela.
Pero lo puedes, ¿cómo se dice? Lo puedes esterilizar.
¿Cómo lo esterilizas?
Pones el huevo, ¿cómo se llama? Puedes hacer la mayonesa, un poco de baño María. Si tenés un termómetro, obviamente, que cuando llega más o menos pasa, se me fue los 30 y pico, lo sacás de toque y ya está.
Pero si el huevo está bien conservado.
Sí.
Licuador, aceite, dale que
está. Sí, está. O le das bastante con el mini pimer. Bueno, el mini y cuando lo tocas así,
pero
está
en casa
tibio.
Era como la técnica era revolver despacito y había que estar horas con
mini pimer también, Te queda una mayonesa.
Sí, mi vieja lo hace con mixer y mi hermano también.
Sí,
le
va
poniendo chorrito de aceite suavecito para no cortarlo.
Exactamente. Y dejarlo así un ratito que entibie, que eso te ayuda a esterilizarlo. Nada, te dura... 3-4 días tranquilamente lo puedes usar.
Es pasteurizar, ese es el
pasteurizar, proceso. No esterilizar, perdón.
Exacto.
Es verdad. Pasteurizar.
Okay. Hay 2 millones de mensajes de platos que empiezan a decir con huevo desde mayonesa. Ahora, se armó un debate entre candial y yemada. Hay gente que dice que es candial.
Una cosa que descubrí acá en Uruguay y lo vi cuando me fui, creo que para el lado de Minas. Yemita, ¿ves? Yemita.
Es un clásico.
¿Sabes que no lo había visto nunca?
¿No?
La yemita con azúcar, no sé qué.
Ambrosía, sí.
sí, de nombre.
Es un clásico
tenía,
de Minas, claro, de la ciudad.
Sí.
Ay, que a mí no me gusta, pero hoy traigo porque hay pila de gente en Montevideo que le encanta la yemita.
Mucho plato para ver en Éramos Felices de esto, ¿no?
¡Claro! Nunca le contamos a Maxi, creo que vamos a poner
un emprendimiento gastronómico, Maxi.
No lo sabía.
Se va a llamar Éramos Felices y la carta va a ser.
Va a ser
todos los 80.
Pollo a la Maryland, todas cosas que ya no se comen más.
Suprema Maryland, todos platos viejo.
Sí, sí, sí.
Copa Melba.
Copa Melba. Ah, mirá, la Copa Melba cabía.
Él quiere meter jamón con melón, yo me resisto un poco como entrada. Claro.
Sí. Jamón con melón, sí, sí. Yo saco a veces jamón con melón. Sale, ¿eh?
Lógico,
¿sí?
No,
a mí sale. Jamón con sale, ananá sale. Me encanta.
Sí, 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 sí.
Me encanta.
Pa, el otro día le mando un saludo a los muchachos Arasá, que sé que escuchan cada tanto. No, no, trajeron así de como si que lo pidiéramos una entrada de pera a la plancha envuelta en jamón crudo.
Ah, sí.
Que era como la evolución del jamón con melón, digamos. No lo podías creer el sabor que tenía.
Y poner un queso azul, ¿sabes qué?
Pa.
La yemita y de Brasil, el quindim, hermoso. Bueno, un montón de mensajes, Maxi, pero estamos pasados.
Sí, no llegamos al omelette.
El omelette.
Bueno, en realidad puede ser una segunda parte con más recetas con huevo.
Claro, receta, podemos hacer una de recetas
con huevo. Sí, bueno, omelette, lo mismo que el huevo a la plancha. Sartén de teflón y de hierro, lo que aconsejo. Claro.
No, y por ejemplo, hay muchas dudas sobre cuánto huevo se pone en una tortilla. No sé, hay pilas de variables, me parece, todavía.
Sí, para la sartén normal, más o menos entre 4 o 5 huevos.
Viste que no, me está quemando la columna siguiente.
Lo guardatelo, Maxi, te dale, hacemos muchas preguntas. Para...
Gracias, Maxi. Que quieran probar ese flan o tantas demencias que cocina este hombre en el restaurante del Sofitel, en todos sus turnos. El té, que es impresionante también.
Y si quieren volver a escuchar esta columna en la web de Del Sol.
La carne. Yo que soy carnívoro.
Gracias, Maxi.
No, gracias, nos vemos en 15. Chiquitines de la mesa.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?